UDELAR en todo el país. Te acercamos la investigación, la extensión, la enseñanza y el desarrollo de la universidad en el interior.
Programa a cargo de la Red de Comunicación de la UDELAR en el Interior, integrada por la Comisión Coordinadora del Interior, los Centros Universitarios y las Casas de la Universidad.
Somos la UDELAR en todo el país.
Muy buenas tardes a todos y todas. Esto es UDELAR en todo el país, donde vamos a acercarles en los próximos 30 minutos la investigación, la extensión, la enseñanza y el desarrollo de nuestra universidad en el interior. A través de este programa, en conjunto de todas las unidades de comunicación de los centros universitarios y de la Comisión Coordinadora del Interior, que conformamos la Red de Comunicación de la UDELAR en el Interior, que estamos a cargo de la conducción y la producción de este programa, también en las redes sociales. Nicolás Valdés está manejando las redes, Andrea Camarano es mi nombre y voy a estar acompañándoles hasta las 6 de la tarde.
Somos el Centro Universitario Regional Litoral Norte,
el Centro Universitario Regional del Este,
el Centro Universitario de Rivera,
el Centro Universitario de Tacuarembó,
la Casa de la Universidad de Cerro Largo,
la Comisión Coordinadora del Interior.
Somos la UDELAR en todo el país.
Como en cada programa, vamos a viajar de un punto al otro del país, acompañándoles de buena música, de la mano de artistas locales que estamos descubriendo junto a ustedes también en los distintos departamentos del interior de nuestro país, y se los acercamos. Hoy, en este programa número 13 de UDELAR en todo el país, comenzamos en Rivera y vamos a conocer en los próximos minutos un poco más sobre el espacio de formación integral, los EFI, prácticas corporales en clave de integralidad que se desarrolla en el Centro Universitario de Rivera. Luego, nos vamos a ir hacia 33 para conversar con Patricia Techera, la primera egresada del Tecnólogo en Administración y Contabilidad de la sede 33 del CURE, del Centro Universitario Regional del Este. Y vamos a terminar en la sede de Salto del Centro Universitario Regional Litoral Norte para compartir con ustedes algunos detalles de las jornadas académicas de desarrollo que fueron organizadas por la Universidad y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que el pasado programa estuvimos compartiendo una entrevista a una de las integrantes del comité académico. Hoy vamos a compartir un informe que realizaron las compañeras de la Unidad de Comunicación de Salto, justamente con la apertura de las jornadas en Salto.
Las palabras siempre conservarán su poder.
Ok.
Estudiantes en acción, las voces de alumnas y alumnos en movimiento.
Ahora vamos a conocer un poco más sobre el EFI en prácticas corporales en clave de integralidad que se desarrolla en el Centro Universitario de Rivera. Pero, ¿qué es un EFI? Un EFI es un espacio de formación integral. De esta manera, los EFI conjugan en prácticas concretas los contenidos de las diversas disciplinas, saberes y funciones universitarias. En ellos se articula e integra la enseñanza, la investigación y la extensión. Asimismo, son prácticas que articulan distintas disciplinas y el saber académico universitario con el saber popular y no universitario. El EFI, en prácticas corporales en clave de integralidad concretamente, se encuentra en consonancia con el proceso de desarrollo académico que viene llevando adelante el Instituto Superior de Educación Física, acompañado de políticas de descentralización de la Universidad de la República, con la promoción de diferentes funciones universitarias y su articulación. Pero para conocer más, estamos en comunicación con Mario Piñeiro, que es uno de los docentes y quien además en este momento se encuentra en pleno trabajo de campo. Hola Mario, un gusto saludarte.
Igualmente, estamos bueno, en la Plaza de la Arenera y estamos acá cerquita, tengo a Perla y a Nina que también están dispuestas a conversar.
Buenísimo, entonces.
Son dos de las adolescentes que participan en el grupo.
Bien, contanos un poco sobre el EFI en prácticas corporales en clave de integralidad. ¿De qué se trata concretamente este EFI?
Sí, mira, este EFI nació ante varias iniciativas de proyectos de extensión, sobre todo desde la carrera de Educación Física, pero tratando también de integrarnos con otras carreras, con estudiantes de otras carreras. Había varios proyectos hace 2 años, concretamente 2017, y surgió la idea de conformarnos como un EFI y empezar a trabajar para que esto sea una realidad de alguna forma. Bueno, entonces había una propuesta de actividad circense, una propuesta de actividades gimnásticas, una propuesta de deporte. Nosotros que estábamos con el sello Gemo, que es una propuesta básicamente basada en el juego, y una propuesta de atletismo también. Bueno, en definitiva, en estos años han caminado estos proyectos. El EFI nació eso como un EFI paraguas, pero que ha ido estrechando su vínculo. Hemos presentado algunas convocatorias juntos y estamos pensando un poco cómo integrarnos de alguna manera en la comunidad, dado que estamos mudándonos como centro universitario al barrio de Manduví.
Sí.
Y bueno, estamos algunos de los proyectos concentrados en esta zona, nosotros en La Arenera en este momento, que es un barrio que está pegadito a Manduví. Pero bueno, pensando un poco también cómo se da este proceso de llegada de la universidad a un barrio periférico de la ciudad, que es un desafío que nos parece sumamente interesante pensarnos como actores en estas comunidades, ¿no?
Bien. ¿Cuántos universitarios, ¿no? Docentes, egresados, estudiantes, forman parte de esta propuesta?
Bueno, mira, en el EFI tenemos alrededor de 8 docentes, un poco más, debemos ser 10 más o menos.
Sí.
Y estudiantes tenemos alrededor de unos 25, 30 estudiantes. En este caso, nosotros en La Arenera estamos trabajando con el juego. Acá tenemos 3 docentes y están participando por acá unos 6 estudiantes, algunos de los cuales inclusive ya han estado el año pasado y repiten la experiencia, digamos, con un rol un poco distinto, con más responsabilidad, digamos. Nosotros lo que hacemos es un llamado a estudiantes que cada año se presentan y son seleccionados en base a una carta y en la que expresan interés de alguna manera y bueno, participan de este espacio.
Bien.
En este caso nosotros estamos trabajando en Manduví y bueno, detectamos un poco una necesidad más grande de trabajo con la adolescencia en La Arenera, que tiene menos organizaciones, y bueno, por eso nos hemos trasladado y estamos trabajando acá en esta zona.
Hablamos que los EFIs conjugan diferentes disciplinas y la integralidad de las funciones universitarias, la extensión, la enseñanza y la investigación. ¿Cómo hacen concretamente con prácticas corporales y cómo ha sido la experiencia también de conjugarlas?
Sí, mira, para nosotros es un desafío porque venimos de proyectos extensionistas. Así han nacido todos estos proyectos y estamos desafiándonos para conseguir articular las funciones. Por un lado tenemos algunas experiencias concretas que vinculan la enseñanza con los EFI, en el caso de algunas propuestas de metodológicos en términos de las disciplinas de la educación física, las aplicamos en los proyectos en campo, digamos, algunos espacios de observación. La idea es que también estamos embarcándonos en un proceso de sistematización de las experiencias. Entonces pensamos que este proceso nos va a llevar a alimentar la enseñanza también, a la vez que estamos, bueno, produciendo conocimiento. Queremos hacerlo además con participación de los actores comunitarios, sobre todo en este caso del grupo de adolescentes, pero también algunos otros actores de la comunidad. Entonces, bueno, en este camino venimos ensayando esta cuestión de la articulación de las funciones. Creo que todavía incipientemente, porque tenemos claro que nacimos como un proyecto extensionista, pero
claro,
Estamos caminando hacia ese lugar. Además, también tenemos la experiencia de que algunos estudiantes que transitaron el año pasado por el EFI, por Sello Gemo concretamente, están elaborando sus tesinas en el último año de la carrera y han tomado elementos del juego y de la experiencia en campo para sus tesinas. Entonces eso está buenísimo porque los proyectos de tesina están reflejando de alguna manera lo que estamos haciendo en el EFI también, y eso también va a venir de alguna manera a alimentar este proceso del EFI, ¿no?
Bien. ¿Dónde es que se realizan las actividades? Hablabas de la Plaza de La Arenera. ¿En qué consisten?
Mira, la Plaza de La Arenera, estamos acá en este momento ocupando una cancha de fútbol del barrio, que es el primer día que en realidad hacemos un fútbol mixto, está buenísimo. Trabajamos al lado del centro cultural, del centro de barrio, perdón, y lo que hacemos es convocar un grupo de adolescentes, que en realidad en el barrio hay propuesta para niñez, pero para adolescencia no. Entonces venimos a invitar los martes, nos juntamos 4:30 p.m. y traemos siempre una propuesta de juego, básicamente, y con la idea de ir convocando a que ellos se apropien del espacio, participen, propongan actividades. Esto pasó con Nina, una de las adolescentes que está con nosotros. La semana pasada trajo una actividad y la coordinó ella. Y a la vez, nosotros nos preocupa un poco y queremos trabajar la percepción de las y los adolescentes, un poco tomando algunas investigaciones que son reconocidas a nivel de educación en cuanto a que hay algunas situaciones de discriminación en la educación, que el sistema educativo no está pudiendo dar cuenta de las diferencias socioeconómicas y culturales de la gurizada, y se están reproduciendo de alguna manera estas diferencias. Nosotros nos interesa trabajar en torno a su autopercepción, a la construcción de su subjetividad, y bueno, en ese proceso estamos también tratando de trabajar desde el juego, pero con un sentido amplio. Se dio una propuesta de juego y educación popular que, bueno, bien, estamos ensayando por acá.
Comentabas que estás con alguna de las gurisas ahí, quizás podemos, sí, conversar con ellas para claro, conocer desde primera mano.
Perfecto, te estoy pasando ahora con Nina, ¿está? Y después está también Perla, que estaría bueno que converse contigo. Bueno, ha sido un placer, te mando un abrazo y bueno, vamos a escuchar después la nota con toda la gente por acá, ¿está?
Un abrazo. Hola. Muchas gracias.
Hola,
Mario. Hola, Mina.
Sí.
Mina, bueno, contanos un poco cuántos años tenés y cómo es esta experiencia del EFI de prácticas corporales en clave de integralidad, que formás parte allí junto a todos los compañeros y compañeras.
Yo tengo 14 años y bueno, nos gusta cuando vienen para jugar, para participar y cosas, y no sé, es bueno que ellos vengan para enseñarnos un poco, porque hay muchas cosas que no sabemos y ellos nos enseñan y bueno, muchas cosas.
Por ejemplo, ¿qué te ha gustado particularmente? ¿Algún juego, alguna propuesta?
Sí, es que me gustan los juegos que hacen y que también nos invitan a hacernos, nos invitan que nosotros hagamos un juego también, que participemos y cosas.
Bien. ¿Tú sos de Rivera?
Sí.
¿Y tenés intención de ir a estudiar alguna de las carreras cuando tengas 18 en el Centro,
sí,
Universitario de Rivera?
Sí.
Bien. Bueno, te dejamos para que sigas compartiendo con el resto de las compañeras y nos pasas con,
bueno,
Perla.
Hola.
Hola, muy buenas tardes. Perla, contanos un poquito tu edad y la experiencia de este EFI.
Yo tengo 12 años. Hola.
Hola, sí. Tenés 12 años entonces.
A mí me gusta cuando ellos vienen, porque ellos hacen juegos con nosotros y eso. Y nosotros aprendemos un poco los juegos que no sabemos y eso.
¿Qué tipo de juegos, por ejemplo? ¿Qué te gusta a ti jugar y participar con los compañeros?
Hay muchos juegos que hacemos. Jugamos fútbol, juegos de cantar y eso, de repetir las cosas, de la música.
Bien. Bueno, muchísimas gracias, Perla, por estos minutos y vamos a conocer un poquito más sobre este espacio de formación integral, prácticas corporales en clave integralidad que desarrolla el Centro Universitario de Rivera y compartíamos con dos de las estudiantes, Perla y Mina, y con el docente Mario Piñeiro, a quien le agradecemos estos minutos.
Bueno, Tash.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Seguinos en Twitter, @cci_udelar y en Instagram, Udelar en todo el país.
Estamos escuchando Bandereta Sin Pensar, banda del departamento de 33 que presenta rock progresivo con fusión de estilos como el funk, candombe y jazz, entre otros, y por supuesto, como habrán escuchado, es netamente instrumental. Sus integrantes, Raúl Tice en guitarra, Juan Sala en batería y Facundo Rodríguez en bajo. Suena Túnel Carpiano, ese es el tema, Túnel Carpiano, del disco Planeta Serpo, de Pandereta Sin Pensar, que realmente recomendamos porque está muy bueno.
Estudiantes en acción, las voces de alumnas y alumnos en movimiento.
Seguimos con el espacio Estudiantes en Acción, pero de Rivera nos vamos a 33 y tal como anticipábamos con la música de la mano de la banda Pandereta Sin Pensar, porque hace pocos días egresó la primera estudiante del Tecnólogo en Administración y Contabilidad de la sede de 33 del Centro Universitario Regional del Este. Patricia Techera es la primera egresada del TAC de la sede de 33 luego de rendir el examen de tributaria 2 el pasado 15 de julio. Patricia vive en la ciudad de Melo y es madre de tres hijas. En principio solía viajar a dar sus parciales y exámenes a Maldonado, hasta que los exámenes y parciales se pudieron tomar en la ciudad de 33. Cuando asistió el CURE 33 a empezar el trámite del título en Bedelía, sus compañeros y compañeras de estudio la esperaron con regalos para festejar este logro. En este marco, nuestra compañera Lucía Fernández conversó con Patricia, quien le contó sus proyecciones a futuro, cómo es la dinámica del cursado del TAC en 33 y cómo fue su experiencia como estudiante a lo largo de la carrera. Escuchamos la entrevista.
Patricia, ante todo felicitarte por este gran logro. A partir de ahora se inicia una nueva etapa con el egreso. Entonces, lo primero que te quería preguntar era cómo te proyectas tras la obtención del título en Tecnólogo en Administración y Contabilidad.
Primero que nada, muchísimas gracias, Lucía. Yo estoy muy contenta, muy feliz. Yo ya no soy una chiquilina, como ustedes saben, tengo 49 años. Mi experiencia es que cuando surge y escucho sobre la continuidad, yo con 18 años había empezado la carrera de contador, y cuando surge la descentralización en el CURE, dije, bueno, esta es la mía, yo soy docente en educación media, en Melo, Cerro Largo, dije, bueno, esta es la mía, quiero continuar mi título, mis hijas están grandes, puedo estudiar, y dije, bueno, ahora a seguir, me gusta mucho estudiar y a lograr mi título final. Me dicen que el primer título que puedo acceder es Tecnólogo en Administración y Contabilidad, lo cual me parece espectacular. Y bueno, empecé a transitar en el CURE y hoy soy la primera egresada, lo cual me hace muy feliz. Y mi proyección es, básicamente, en mi trabajo, escalafonariamente vamos subiendo, teniendo un título, y bueno, ¿quién dice que de repente trabajar en forma independiente acá en Melo, en lo que es mi ciudad, verdad?
Patricia, entonces, ¿sos docente de qué materia en secundaria?
Yo empiezo mi carrera a los 18 años en Montevideo de Ciencias Económicas. Por motivos personales me tengo que volver a los 4 años a Melo y ahí me queda poco por terminar de la carrera. Cuando vuelvo a Melo comencé a estudiar la docencia de matemáticas. Y comienzo a dar clases también en el año 96 en la educación media, en secundaria y en UT. Doy matemática y evidentemente por mi formación en contabilidad, en ambas materias también soy efectiva por concurso. Y bueno, y justamente lo que de repente esto me va a ayudar es un título universitario, lo cual va a ayudar y a enriquecer mi currículum, ¿verdad?
¿Pudiste revalidar alguna de las materias que cursaste cuando estuviste en Montevideo?
Sí, totalmente, totalmente. Yo comencé la carrera en el CURE, me facilitaron y lo cual estoy muy agradecida, porque si no, no sé si lo hubiera hecho. Revalidé todas las materias que había hecho y a partir de ahí continué. Muy lento, evidentemente, dado mi trabajo y mi carga horaria, pero bueno, continué a partir de esas materias que ya había hecho en Montevideo. Sí, totalmente pude revalidarlas.
¿Cómo viviste el cursar el Tecnólogo en Administración y Contabilidad en este proceso de descentralización de la Universidad de la República en 33?
Bueno, yo lo viví muy bien, con mucha ayuda, porque soy de Melo, pero mucha ayuda de los profesores, de los compañeros, siempre apoyándome. Sabían que estaba en Melo, que no podía ir a una videoconferencia de repente, pero me mandaban el material, tenés todo el material en EVA, de repente a veces algún profesor deja que grabes algún momento de la clase o conceptos más importantes, o saques una foto del pizarrón y que un compañero te mande. Y eso para mí es totalmente valorable. Estoy muy agradecida con tanto compañeros como profesores, porque gracias a ello yo pude salir adelante. La verdad estoy muy agradecida y te digo, sinceramente es una carrera que la podés hacer a distancia y totalmente aprovechable. O sea, salís con los conocimientos tal cual como si estuvieras cursándola tanto en Maldonado como en 33 o como en Montevideo. También está un poco tu voluntad, ¿verdad?, de ponerle mucha garra y mucho estudio.
¿Te animás, Patricia, a contarnos cómo es la dinámica de cursar a Tecnólogo en Administración y Contabilidad?
Sí, claro. Tú te inscribís a todas las materias y tú lo que haces es un libre asistido. Eso quiere decir que tú estás cursando en forma libre, pero podés dar los parciales, lo cual es muy bueno, porque evidentemente tú estás dando mitad de la materia y luego la otra mitad de la materia, ¿verdad? Entonces se te hace no tan pesado. Bueno, en el caso de, evidentemente, de no salvar, vas y das un examen final. Eso más o menos sería la dinámica. Yo cada examen que tenía que dar, bueno, mientras no teníamos referente en 33, de repente tenía que viajar a Maldonado a darlo, pero ahora como está Cecilia Hoyce en 33, hace unos años, voy a 33 y doy ya sea mis parciales o ya sea mis exámenes. Esa es la modalidad de cursado.
Patricia, te agradezco muchísimo por tu tiempo, nuevamente te felicito porque realmente es un logro llegar a obtener el título universitario y te felicito por tu voluntad también para llegar a lograrlo.
Bueno, muchísimas gracias, yo estoy muy agradecida con el CURE, con la descentralización, que gracias a eso pude continuar mi carrera y bueno, ahora unas poquitas materias para seguir aspirando a tener el título de contador.
El Tecnólogo en Administración y Contabilidad, conocido como TAC, es una carrera técnica de nivel terciario que responde a estas políticas de descentralización de nuestra universidad y tiene una duración de 5 semestres, que equivalen a 2 años y medio, y se dicta en los departamentos de La Valleja, Maldonado, Rocha, Tacuarembó y 33. El egresado del TAC tendrá una formación, además de una currícula tradicional y sólida, en administración, contabilidad y áreas afines, y también en áreas específicas que le va a otorgar la mención correspondiente que acompaña el título. Por ejemplo, cada mención es aprobada por el Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración para determinado centro universitario, y estas menciones van a responder específicamente a las necesidades regionales en las áreas concretas de conocimiento. En la sede de Tacuarembó, por ejemplo, las menciones del TAC son agroindustria y comunicación organizacional, mientras que en el CURE las menciones son en turismo, en gestión ambiental, en salud y en minería.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
De ida y vuelta. Cooperación, extensión y descentralización.
Como comentábamos en el programa pasado, el miércoles 31 de julio en el Paraninfo de la Universidad de la República se realizó la apertura de las primeras jornadas académicas de desarrollo que fueron organizadas por la Universidad de la República y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la OPP, con la presencia del rector, Rodrigo Arín, el director de la OPP, Álvaro García, y la prorectora de investigación Cecilia Fernández y Verónica Marante, integrante del Comité Académico de las Jornadas. Estas jornadas tienen el objetivo de fomentar la investigación, intercambio y debate sobre la temática del desarrollo. Esta primera edición del evento se realizó en Montevideo los días 31 de julio y 1 de agosto y continuó en Salto los días 2 y 3 de agosto, donde se contó con el aporte de académicos y expertos nacionales y extranjeros. La sede de Salto del Centro Universitario Regional Litoral Norte, el viernes 2 a las 17 horas, tuvo lugar el acto de apertura de estas jornadas en el norte del país y allí estuvo presente el rector de la UDELAR, Rodrigo Arín, el subdirector del OPP, Santiago Soto, y la directora del CENUL Litoral Norte, Graciela Carreño. El rector Rodrigo Arín, en este acto de apertura al que hacíamos referencia, señaló la importancia del desarrollo y dijo que es necesario pensar cuáles son las estrategias de desarrollo y esto implica preguntarse cuáles son los instrumentos para promover el desarrollo, al igual que un debate de las políticas públicas con la academia y la sociedad, y por eso hacía referencia a la importancia de estas jornadas.
Pensar sobre el desarrollo es pensar en primer lugar sobre el concepto de desarrollo y sobre sus dimensiones constitutivas. No es ni obvio ni trivial qué consideramos desarrollo y cuáles son los aspectos de la vida cotidiana que nosotros transitamos que son más relevantes para pensar en estas claves. Desarrollo dista de ser crecimiento económico. Ya la historia económica universal y la realidad cotidiana que nos toca vivir en este siglo XXI nos muestra que muchas veces el crecimiento económico no viene asociado de mejores estándares en la calidad de vida, o por problemas de desigualdad, o por problemas de inequidad en el acceso a algunos servicios y funcionamientos.
En la apertura, Rodrigo Arín también argumentó sobre la importancia de estos espacios de reflexión sobre el desarrollo y presentó ejemplos de por qué es importante apostar a políticas de desarrollo a largo plazo.
Y es esa necesidad de mirar al Uruguay del futuro de una perspectiva larga y a las políticas públicas en sus efectos a largo plazo lo que nos debe llevar a pensar que esta alianza entre OPP y la Universidad de la República es clave y debería ser un hito fundacional. La posibilidad de tener jornadas anuales en donde desde la moderación y la mesura de un encuentro académico e institucional se puedan pensar el desarrollo del Uruguay en clave de largo plazo de su particularidad. Y voy a terminar con tres ejemplos de cómo las decisiones a largo plazo inciden y se recogen en horizontes temporales que a veces trascienden a las personas. El primero es interno, casi que local, a la Universidad de la República. Si hacemos el ejercicio de pensar hace 15 años y ubicarnos en la Universidad de la República hace 15 años y hubiésemos pensado la posibilidad de que en esta universidad de hoy casi el 20% de los estudiantes que ingresan al interior parecía un cuento de ciencia ficción. Hoy es una realidad tangible. Ese cuento de ciencia ficción se volvió realidad producto de decisiones muy debatidas internamente e incomprendidas en la política nacional muchas veces, cuyos efectos de corto plazo eran nulos. Quienes tomaron esas decisiones en aquel momento no recogieron esos frutos. Los estamos recogiendo quienes hoy vivimos en la Universidad de la República, sobre todo los jóvenes que tienen la posibilidad efectiva de comenzar su ciclo de formación en el interior y culminar sus carreras. Segunda decisión, y acá hay un colega que ocupa un lugar relevante también en la estructura del interior. Ustedes pueden ver aquí arriba una obra en construcción. Eso es un laboratorio P3. Permite el manejo de virus y bacterias de cierto nivel de peligrosidad y es el único laboratorio de esas características que va a tener Uruguay. El único laboratorio P3 no está en Montevideo, está en Salto. Y eso es una estrategia cara, porque era mucho más fácil en Montevideo, por varias razones. Y una estrategia que cuando se comenzó a discutir, tuvo muchos detractores en la propia Universidad de la República por varias razones y dificultades de instrumentación. Hasta se nos fundió una empresa del medio. Hubo que certificarlo internacionalmente. Hubo que tomar decisiones complejas. Pensamos que salía cierta cantidad de dinero y salió bastante más de esa cantidad de dinero. ¿Fue un error? No, no fue un error. Hoy el país, en términos de desarrollo local, está dando un salto cualitativo de una enorme calidad porque tiene instalado en Salto, a partir del año que viene funcionando, un laboratorio único en el país. Y que hay muy poquitos en la región. De vuelta, decisiones que parecen de corto plazo intrascendentes y muy discutibles porque no tienen efectos inmediatos, se recogen en el largo plazo con elementos absolutamente contrastables. Y el último son estas jornadas. La decisión de hacer la mitad de las jornadas en Montevideo y la otra mitad en Salto no fue una casualidad. Es producto de una vocación política de apostar a la descentralización del conocimiento avanzado. Y en esa vocación política nos afirmamos porque esas decisiones que en el corto plazo brindan pocos resultados, en el largo plazo se le va la vida a la sociedad uruguaya. Sin democratizar el acceso al conocimiento avanzado, sin asegurar que el conocimiento avanzado está a disposición de todos los habitantes del país, no hay desarrollo posible, cualquiera sea la definición de desarrollo de la cual estemos promulgando. Por tanto, muchas gracias por estar aquí. Esto es un hito fundacional para el debate nacional, porque lo vamos a construir acá. Gracias a la OPP por ser socios en esta disyuntiva. Es un gusto estar tanto con Graciela como con Santiago, que hemos compartido otras trincheras en otros momentos, inaugurando estas etapas.
Graciela Carreño, directora del CENUR Litoral Norte, le dio la bienvenida a los presentes y dijo que es un gusto recibirles en Salto. Mencionó que el trabajo en estas mesas son una oportunidad muy importante para la universidad y el proceso de descentralización.
La oportunidad de poder trabajar en estas mesas y de poder seguir este trabajo durante un tiempo, creo que son 2 años por lo menos en primera instancia, ¿verdad? Es casi inmejorable por varias razones. En primera instancia, cuando nosotros hablamos de universidad y desarrollo. Es como una frase, ¿verdad?, que siempre la tenemos presente, universidad y desarrollo. La universidad pasó meses tratando de definir incluso, en su política de erradicación de recursos humanos, cuáles eran los ejes prioritarios que estaban vinculados al desarrollo local, al desarrollo regional y al desarrollo nacional. En un Uruguay donde entre el 65 y el 80% de la investigación se da en la propia universidad, que no es bueno. Ojalá hubiera otros agentes por fuera de la universidad que también, digamos, que pusieran en proporción lo que tiene que ver con la innovación y el desarrollo. Pero bueno, está en manos de la universidad, un gran porcentaje. Entonces, por tanto, poder trabajar sobre esta temática, en lo que significa el desarrollo en su sentido más amplio, ¿verdad? Tenemos innovación, tenemos cultura, tenemos una cantidad de aspectos no olvidables en lo que es un desarrollo integral de la sociedad y del ser humano en particular.
Martín Hoppenheim, filósofo y ensayista chileno, fue quien brindó la conferencia magistral que dio inicio a la jornada en Salto luego de la apertura, a cargo de Santiago Soto, Graciela Carreño y Rodrigo Arín. Mientras tanto, luego se realizó una mesa especial donde actores sociales brindaron sus visiones sobre el desarrollo nacional y entre los expositores estuvo Ronda y Colina, presidente de la Comisión Coordinadora del Interior. El sábado, las temáticas de las mesas fueron desarrollo territorial, conocimiento de educación y descentralización, gobernanza y desarrollo. Según indicaron las autoridades, estas primeras jornadas académicas de desarrollo UDELAR-OPP justamente serán las primeras de varias instancias de intercambio que se realizarán en estos años. Las compañeras Leticia Pou y Sofía Quiñeros estuvieron presentes en las jornadas de Salto, elaboraron este informe, así como también tomaron las fotografías que ustedes verán en nuestras redes sociales.
Comunicate por WhatsApp o por Telegram al 092-555-982.
Esta milonga viene tentada con la noticia de que mi paisito progresista es una viña. Con 3 millones llenamos contenedores para ultramar que a 50 vamos a alimentar. En la cresta de la ola surfeamos con 4x4 mosquitos y guanacos. A la sombra de la soja y eucalipto.
Seguimos en Salto, pero desde la música, pero ya para despedirnos con el tema musical Milonga Deslumbrada, que tiene un fuerte contenido crítico, de la banda salteña Pagoer Trío, de la ciudad de Salto justamente. Ellos son Sergio Aguirre en guitarra y voz, que además es docente de la Facultad de Agronomía de la sede de Salto del CENUL Litoral Norte. También Charles Prates en bajo y coros, y también Pedro Ceni en percusiones. Pagoer Trío va a estar tocando esta semana en varios puntos del interior. El jueves en Colonia, el viernes en San José y este sábado en Maldonado. Si están por allí, pueden averiguar y acercarse para escuchar a esta banda salteña. Y así nos despedimos y será hasta el próximo martes para acercarles la investigación, la extensión, la enseñanza y el desarrollo de la universidad en el interior desde las 17:30 horas todos los martes por Uniradio.
¿Y qué pasó con la ética de los agrónomos? Brindamos salud, neo, nicotina y de amor. ¿Y qué pasó con la ética de los políticos?
Somos el Centro Universitario Regional Litoral Norte.
El Centro Universitario Regional del Este.
El Centro Universitario de Rivera.
El Centro Universitario de Tacuarembó.
La Casa de la Universidad de Cerro Largo.
La Comisión Coordinadora del Interior.
Somos la UDELAR en todo el país.
Esta milonga viene de nombrada con la noticia de que mi paisito progresista es una viña. Con 3 millones llenamos contenedores para ultramar que a 50 vamos a alimentar. En la cresta de la ola surfeamos con 4x4 mosquitos y guanacos. A la sombra de la soja y eucaliptus borrachos brindamos y glifosato le damos. ¿Y qué pasó con 12.000 productores menos borrachos? Brindamos, 2-4 de le damos. ¿Y qué pasó con tanta tierra a mano de extranjeros rachos? Brindamos, celulosa le damos. ¿Y qué pasó con aumento en la importación de venenos rachos? Brindamos, fosforado le damos. Esta milonga viene deslumbrada con la noticia de que mi paisito progresista es una viña. Con 3 millones llenamos contenedores para ultramar que a 50 vamos a alimentar. En la cresta de la ola surfeamos con 4x4 mosquitos y guanacos. A la sombra de la soja y eucaliptus borrachos brindamos, glifosato le damos. ¿Y qué pasó que perdimos campo natural borrachos? Brindamos, transgénico le damos. ¿Y qué pasó con la ética de los agrónomos? Brindamos salud, neo, nicotina y de amor. ¿Y qué pasó con la ética de los políticos? Uy, uy, uy. Para papá. La seguridad y la soberanía alimentaria no son mosco y pavo chiquilín. La sustentabilidad y la agroecología andan de la mano. Si atamos principios, medios y fin. La biodiversidad y su manejo inteligente son clave de armonía y estabilidad. El diálogo intercultural, horizontal es base para el buen vivir con identidad. Cultura e identidad, madura la verdad. La agroecología va. Razón, corazón, creación, revolución, la agroecología va. Ciencia, paciencia, conciencia y movimiento, la agroecología va. Ciencia, paciencia, conciencia y movimiento, la agroecología va. Mezclando el boniato, poroto y el maíz, la agroecología va. En buena tierra crece buena raíz, la agroecología va. Buena raíz sostiene sombra y tapiz, la agroecología va. En nuestra mesa come hasta la lombriz, la agroecología va. Ciencia, paciencia, conciencia y movimiento, 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 la agroecología va.
Te esperamos la semana que viene para compartir más de la investigación, la extensión, la enseñanza y el desarrollo de la universidad en el interior.
Somos la UDELAR en todo el país.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia.
Por excelencia.
Ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar, en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Unirradio.
89.1. Universidad de la República.